Bien, seguimos adelante con Rebelde Sin Cauce. Vamos a charlar ahora un ratito, porque va a tener mucho para contarnos y decirnos, con Daniel Arroyo. Él es, ya lo conocemos, fue ministro de Desarrollo Social cuando recién llegó Alberto al gobierno, Alberto Fernández. Desde el 2021 fue ungido y elegido como legislador por la provincia de Buenos Aires, desde donde sigue trabajando. Bienvenido, Daniel Arroyo, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días y un gran gusto.
Bueno, Daniel, igualmente para nosotros. Bueno, como primera reflexión, digamos, hoy la tapa de los diarios anuncia justamente la creación de un monotributo social, una larga deuda y además un largo pedido de los movimientos sociales. Hoy 7 de agosto, día de San Cayetano, digamos, hay varios datos juntos ahí como para reflexionar acerca de lo que entendemos por la economía social. En ese sentido, ¿crees que hay posibilidad de cerrar estos 4 años de gobierno del Frente de Todos pensando en que en la economía social está la solución, digamos, a la, por lo menos a la inclusión a través del trabajo?
Sí, en la economía social, en la economía popular está una de las partes de las soluciones para reconstruir la Argentina. La Argentina tiene 40% de informalidad laboral, tiene 6 millones de personas que trabajan por su propia cuenta, que son gasistas, plomeros, carpinteros, que es una señora que está en un comedor trabajando, llevando adelante actividades, y que son personas que en términos generales trabajan y trabajan muchas horas, pero no tienen obra social, no se van a jubilar, no tienen vacaciones pagas, no tienen beneficios sindicales. La idea del monotributo productivo, que ayer se anunció, lo planteó Sergio Massa en un encuentro que se hizo con los movimientos sociales, apunta a eso, a un montón de gente que está trabajando, que se creó su propio trabajo en la Argentina, que la lleva como puede, algunos con planes sociales y otros no, y que tiene un serio problema en el acceso a la salud y en temas tan básicos como las licencias, por ejemplo. Una madre, una mujer que trabaja, cuando es madre, no tiene cómo tomarse los días de licencia que sí tiene un trabajador formal. Bueno, la idea del monotributo productivo es empezar a cubrir eso, sobre todo que tenga el tema de la RT, la cobertura de riesgo de trabajo, y el tema de la obra social. Es empezar a...
Hola. Ay, se nos fue. Vale. Bueno, ahora lo vamos a ir recuperando. Sin duda, Daniel... Ahí está, vamos a ver si lo recuperamos. Daniel Arroyo hace mucho tiempo que viene justamente, y con mucho conocimiento de causa, porque además también es un académico y docente, justamente, con datos, ha venido tratando de instalar, por lo menos en el debate sobre política pública y sobre política social, por lo menos el reconocimiento, lo que planteaba ayer el candidato Sergio Massa en el acto de cierre, o con los movimientos sociales, es decir, la visibilización concreta, real, de un sector que está movilizando la economía y que, bueno, hasta ahora... Sí, Daniel, ¿estás ahí?
Sí, sí, los escucho. No sé hasta dónde llegué, pero en esencia decía que el monotributo productivo que se planteó apunta básicamente a darle derechos a los que trabajan haciendo changa por su propia cuenta, encarando su propia actividad y teniendo obra social, acceso a lo que llama RT, riesgo de trabajo, y también ahora que en el Congreso vamos a aprobar el tema de las licencias, tanto las madres y los padres monotributistas también van a poder tener días por licencia cuando son padres.
Uh-huh. Y pensando en una relación de fuerzas que nos permita también pensar en una Argentina gobernable, digamos, haciendo hincapié en este sector, en el de la economía social o en la economía popular, ¿qué pasa con los actores tradicionales de la cosa pública? Es decir, los gremios que reconocen el trabajo en blanco formal y, por el otro lado, digamos, los empresarios que en esta forma de economía ven la posibilidad permanente de terciarizar y de alguna manera de ir precarizando sus líneas históricas de trabajo.
Bueno, acá hay dos líneas que tenemos que encarar. Una es esta que estábamos hablando recién, de dotar derechos a los que se crearon su propio trabajo, a las cooperativas, a los emprendedores, a la gente de la economía social. En segundo lugar, es fortalecer el trabajo formal, y sobre todo en 5 rubros productivos, que es donde trabajan los más pobres, que es la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Esos 5 sectores son los mano de obra intensivos y los que verdaderamente van a incluir en el próximo tiempo, si la economía crece, posibilidad de trabajo. Ahora, no es yendo para atrás, una parte de la oposición ha planteado ahora el tema de la caducidad de los convenios colectivos de trabajo. Este es el camino. El camino no es flexibilizar la tarea de quien tiene trabajo formal. Ya se hizo eso en la Argentina y terminó con 28% de desocupación. Es incluyendo, dotando de derechos al sector informal, a la economía social, los que trabajan como pueden, fortaleciendo las capacidades de trabajadores formales y también reconociendo que hay nuevas realidades, gente que trabaja por su propia cuenta, gente que trabaja en sus casas directamente, trabajo remoto, que hay que generar un incentivo al primer empleo para adelante, no para atrás.
Uh-huh. Ahora, Daniel, estos reclamos, digamos, son históricos del sector por lo menos movilizado y social que tiene, que tenía al frente de todos y que ahora está en Unión por la Patria. ¿Por qué creer que esta vez sí puede ser, a diferencia de, digamos, también el mismo pacto que se estableció en el 2019 para poder llegar justamente al gobierno? O sea, ¿por qué ahora sí y en estos 4 años no se pudo?
Bueno, yo diría que, claro.
Ay, tenemos un problema con la comunicación, evidentemente. Bueno, vamos a ver si la podemos recuperar. Porque es interesante poder charlar con alguien que ha estado en la cocina, ¿sí?, de la decisión política y en un ministerio clave como es el de Desarrollo Social. Sí. Recordamos que también al comienzo, apenas empezamos a andar, vino la pandemia, fue un ministerio clave en por lo menos en comprender justamente cómo un fenómeno que era global, que era transversal, en el caso de los sectores populares, en el caso de la economía social, en el caso de los más pobres, afectaba el doble, el triple. Por primera vez, inclusive, se empezaron a reconocer justamente que la rueda económica doméstica de la Argentina la mueve la economía social, ¿no? Y que muchas veces... Ahí estamos. Daniel, perdón, se nos va la comunicación, algo sucede con las líneas hoy. Habíamos quedado en esta pregunta de por qué ahora sí creer que se puede hacer y en estos 4 años no se pudo.
Primero hay que partir de la base que hubo errores en estos 4 años, que claramente la expectativa de mejorar la situación económica para mucha gente no se ha dado, y que la expectativa de que la economía social, la economía popular diera un gran salto, no se ha podido. Hay razones que lo explican. Una es la pandemia. Yo fui ministro de la pandemia, estaba toda la actividad económica cerrada, teníamos 11 millones de personas reclamando asistencia alimentaria, fue un momento único, desesperante para muchos, y entre otras cosas demostró el valor de las mujeres de cocina en los comedores, de aquellos que le ponen el cuerpo, que están en la economía popular, que son los que sostuvieron, junto con la tarea que hicimos varios, yo como ministro, la pandemia y la paz social. También se ha complicado el tema del precio de los alimentos. Hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la guerra y otra con que no lo hemos logrado. El gran desafío que tenemos es en este momento realmente dar un salto y reconocer que hay otro mercado de trabajo y otra modalidad de trabajo en la Argentina. Yo puse en marcha el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Eso fue un avance porque permite registrar. Generé condiciones para que aquellos que trabajan en los comedores y los merenderos accedan a un salario social complementario, una base de salario. Se hicieron avances en lo que tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo y las unidades productivas, pero falta mucho, y en esencia lo que falta es dar un salto en los derechos y las condiciones de los que tienen trabajo informal, y yo creo que tiene que ser este el tiempo. Y me parece a mí que es Unión por la Patria, el Frente de Todos, quien mejores condiciones está para llevarlo adelante, porque en esencia es el partido que camina a los barrios, que mira hacia abajo, que acompaña a los que la pasan mal, reconociendo que realmente hay mucha gente que está angustiada y que además está desilusionada, pero no es yendo para atrás que esto va a cambiar.
Uh-huh. De acuerdo, digamos, justamente a esas recorridas que tenés y los estudios que has podido realizar, a ver si voy a tratar de armar la pregunta. Es decir, en el 2001 se pensaba justamente que era una situación de transición, que era una situación coyuntural, que en realidad la flexibilización del mercado laboral, que expulsaba gente permanentemente con índices de 50% de pobreza, era una situación de transición, un mientras tanto se volviera a reacomodar para salir de la situación de convertibilidad. Se transformó en estructural, ya vamos 20 y pico de años en la misma, digamos, en el mismo camino. La pregunta es, ¿Crees que en los sectores de la economía popular, en ese imaginario, sigue siendo, digamos, esta economía popular un mientras tanto se vuelva a un programa de industrialización y de sustitución de importaciones, o es una situación que efectivamente se llegó para quedarse y sobre la que vamos a tener que ir armando un paquete de políticas públicas? No sé si me explico.
Sí, claramente. A ver, yo diría esto. Primero, hoy la Argentina tiene 40% de informalidad laboral. Los próximos 10 años va a tener 40% de informalidad laboral. Uh-huh. No es que porque la economía crece va a captar empleo formal y eso va a ser una transición hasta que se acomode. De hecho, ha crecido la economía en los últimos años y ha crecido el empleo básicamente de informal, de changas, de la economía social. Es decir, creer que porque la economía crece va a absorber automáticamente el trabajo formal, no es así. Y es más, si solo Argentina crece en base a soja, minería, sector financiero, industria del software, mundo del conocimiento, va a crecer, le van a entrar dólares, va a resolver parte de los problemas que tiene hoy, pero no va a resolver su problema social si además no crecemos en construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclar. Lo primero que diría es que acá la informalidad laboral es un dato estructural y no se resuelve solo con crecimiento.
¿Y cuál es
para atender a este sector en primer lugar y después sí generar sectores productivos que crezcan en la Argentina en que sean mano de obra intensiva, apostar a los mano de obra intensivo y dotar de derechos al sector informal? Pero solo automáticamente con crecimiento esto no se va a resolver.
Uh-huh. Y en una economía de frazada corta que está tratando lo posible de cerrar una negociación con los sectores financieros y holdouts internacionales con el fondo y por el otro lado tratando de agarrar la mano para que no se nos caigan, digamos, de la inclusión. ¿Por dónde te parece que hay que impactar de lleno en los primeros 100 días? Si vos tuvieras la posibilidad de decirle al quien venga, mirá, tenés 100 días para hacer esto, ¿por dónde se arranca para justamente, por lo menos, evitar que esa rueda que veníamos describiendo frene y por el otro lado que traccione hacia un lado donde se incluya esas mayorías?
Yo creo que rápidamente hay que hacer tres cosas en la coyuntura. Primero, estabilizar el precio del alimento. Nosotros tenemos que hacer un plan antiinflacionario y estabilizar los 1.900 productos que son el precio de los alimentos. Si con el pan a 800 pesos, con la leche a 350 y con el kilo asado a 2.400 pesos, es muy difícil para el que hace chamba, para el que lo lleva como puede, y aún para el que tiene trabajo formal. Necesitamos encarar un conjunto de medidas en donde haya un primer punto. Un segundo punto es que desendeudar a la gente que está en la economía informal, la economía popular, al sector informal de la economía. Porque en esencia está endeudado a tasa del 200%. ¿Te interesa? El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo y patea para adelante, 150%, después va a la financiera esquina, a la vuelta, al que vende droga que tiene billete y termina dando crédito, y a cualquier lado, y ahí terminan 280% de interés anual. Esa persona al mes siguiente arranca de menos 10, de un montón de plata, tapa todos los agujeros que puede y le queda larguísimo el mes. Lula, que lleva 7 meses de gobierno, ya puso en marcha un plan de desendeudamiento. Yo creo que hay que armar eso. Yo presenté un proyecto de ley en el Congreso Nacional para armar un sistema de crédito anual. Y después, lo tercero que me parece que hay que encarar es en los sectores más bajos del sector formal de la economía, un aumento de suma fija rápidamente para que eso pueda traccionar para abajo y empezar a mejorar la situación. Yo iría por esos tres lados: estabilizar precios de los alimentos, desendeudar a la familia, suma fija para los salarios formales más bajos, como coyuntural, para después empezar a reconstruir con otras políticas.
Uh-huh. A medida que empezabas a mapear, yo iba poniendo enfrente con quién ibas a tener que sentarte a negociar, entre comillas, ¿no? Y uno de ellos, un gran actor es la CGT, sobre todo por el tema de la suma fija. Supongamos que esos consejos son atendidos y se empieza, ¿no? Tienen un tiempo de gestión, un mediano plazo, y para ponerse en marcha. ¿Qué hacemos con el imaginario de esos sectores donde, justamente, permeados por redes, por medios de comunicación hegemónicos, por también informantes claves que les mienten literalmente, empiezan a amasar una idea acerca de que justamente lo que hay que hacer es de golpe pegar un timonazo, cambiar e intentar otro tipo de cosas? O sea, ¿cómo se trabaja con la gente en serio de abajo, donde la realidad material a veces no va en el día a día acompañando, para que no juegue todo el tiempo a timbear acerca de que, bueno, no me gustó me voy para otro lado y nuevamente tenemos que volver a empezar.
A mí me parece que se trabaja sobre la idea, primero, de reconocer que estamos ante un modelo agotado, que con lo que estamos haciendo no va a transformarse la realidad, que hace falta otra escuela secundaria, otro sistema de crédito, otro tipo de programas sociales, otro tipo de modelo de desarrollo económico. Primero, partiendo de la realidad de que efectivamente acá hay un problema y que hay que hacer un cambio grande. Ahora, ese cambio puede ser de dos maneras. Puede ser equilibrado, ordenado, cuidando el mercado de trabajo, promoviendo a los emprendedores y al mercado, pero estableciendo que, por ejemplo, todos terminen en la escuela secundaria, o generar condiciones para que todos vayan al jardín, o generar condiciones de acompañamiento, o puede hacerse a lo bestia. Si se hace a lo bestia va a generar pobreza. Yo creo que hay mucha conciencia en los barrios de que hay un problema, de que hay que encarar otras acciones. Ahora, esas acciones se pueden hacer de manera equilibrada, con el objetivo de los 46 millones de argentinos que estemos adentro, o se pueden ser alocadamente dinamitando todo, que es lo que plantean otros sectores. Me parece que ahí está el debate y sobre esa base hay que trabajar. Mi mirada es que hay una sociedad que está expectante, que entiende que hay que hacer otra cosa, que estamos frente a un agotamiento de lo que se ha hecho, que está desilusionada con mucho de lo que pasó en estos 4 años, en el sentido que apostó a que le fuera mejor y no fue, pero está escuchando, y creo que el valor que ha tenido esta campaña, y en particular Sergio Massa, es que está empezando a ser escuchado este mensaje y este discurso. Bueno, tenemos que fortalecerlo por ese lado, pero partiendo de la base de que hay que generar un cambio.
Justamente te llevo ahora al sector juventud, ¿no? A los jóvenes, sujeto social de... que todavía no tiene ni siquiera, digamos, definido un lugar en el diseño de la política pública. Los jóvenes que son por momentos puestos en un pedestal y por momentos absolutamente tirados de ese pedestal, diciendo, bueno, que tienen desidia, que no se les interesa nada, que son manipulables. Es decir, ¿cómo pensar en una juventud que tiene que participar más activamente, pero que en este puente intergeneracional nosotras tenemos que darles otras pautas? Es decir, ¿por dónde empezar a trabajar para formar, para repolitizar, digamos, la juventud?
Primero, yo entiendo a los jóvenes que dicen esto no va para ningún lado, esto es más o menos siempre lo mismo, mi horizonte está fuera del país. Y no me refiero solo a los jóvenes que pueden irse, sino que muchos jóvenes pobres también sienten eso, no lo pueden hacer, pero sienten eso. Muchos jóvenes sienten, primero, que esto está muy distante y que no va. Y segundo, siente que se rompió la relación de la sociedad con la política, siente que la política no vive la vida cotidiana. Yo creo que está rota la relación de la sociedad con la política, porque la sensación de la sociedad es que la vida cotidiana, que si la almacena en el supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza, y llegas o no llegas, eso no lo vive la política. Yo vivo así, y por eso lo tengo claro, y también siento que la política debate temas que no tienen que ver con la realidad. Me parece que para encarar y conversar con los jóvenes, lo primero que hay que tener claro es que hay que hacer otra escuela secundaria, una secundaria del siglo XXI, más moderna, más tecnológica, del siglo XXI, que tenga lengua y matemática, pero también robótica, informática, tecnología, que sea flexible, que permite que uno pueda elegir algunas materias. Estamos todos en una misma división, a mí me interesa el tema cultura y deporte, puedo, a través del sistema virtual, hacer algunas materias por ahí, otro le interesa biología o matemática o física, va por otro lado. Y también ir al sistema dual, que en los últimos 2 años vincular escuela y trabajo, que alguien esté en la escuela y trabaje a la vez. Yo creo que primero es eso, que primero los jóvenes entienden que la secundaria no es del siglo XXI y hay que generar ahí una transformación, y en segundo lugar, generar oportunidades para el trabajo. Hoy, ¿qué oportunidad real tienen la mayoría de los jóvenes? Una motito, una bici, para llevar algo de un lado a otro, ser monotributista y encontrar la vuelta y ganar lo que puede. Bueno, también generar esto que yo antes decía, el primer empleo. Yo presenté un proyecto de ley también para generar un primer empleo joven hasta los 29 años. Oportunidad. La escuela secundaria va a ser otra y del siglo XXI, y dar oportunidad del trabajo y entender que los jóvenes realmente sienten que el lenguaje y la vida cotidiana en la política no tienen nada que ver con la que viven ellos.
¿Tenés fe de que en Unión por la Patria estas ideas van a ser escuchadas?
Sí, en el sentido en que me parece que hay una cosa es distinguir lo que es de impacto y lo que genera consenso. O sea, cuando uno dice cárcel o bala, dolarizamos, podemos vender bebés, podemos vender órganos, salimos de cepo mañana, es impactante, tiene un impacto. Ahora, de ahí a que uno crea que ese es el camino, es un camino largo. Si yo estoy viendo tele y estoy haciendo zapping y veo a alguien que dice una cosa muy brutal, paro a ver qué dice. Ahora, de ahí a que lo vote, lo acompañe, si hay un camino, me parece que a mí, mi impresión es que hay una parte importante también de los jóvenes, tienen claro el cansancio, el hastío, pero sienten también que no es a lo loco y no es dinamitando todo. Creo que ahí tenemos una chance de ser escuchados en la medida en que hagamos una campaña, como yo creo que está haciendo Sergio Massa, real, concreta, de mano a mano, directa, no con eslogans y con frases hechas que las que ya nadie cree.
Daniel Arroyo, realmente ha sido un gusto tener esta charla, con tiempo, además también pudiendo explicar, muchas veces pasa eso, ¿no? Que no tenemos tiempo para explicar cómo, por qué, hacia dónde, con quiénes. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias, buenos días. Y un solo punto que quisiera marcar es que es importante ir a votar.
Sí.
Realmente, la democracia funciona con gobierno fuerte. Un gobierno fuerte cuando tiene legitimidad, y el gobierno tiene mucha legitimidad cuando tiene muchos votos. Entonces hay que ir a votar. Ha bajado mucho el porcentaje de votantes en el último tiempo. La PASO no es una encuesta. Uno vota, le gusta este candidato, este otro. Yo voto a Sergio Massa y Unión por la Patria. Pero otro, si quiere votar otra cosa, igual tiene que... Hay que votar porque así se consolidan los gobiernos y se hacen fuertes.
Más este año que estábamos a 40 años, ¿no?, de la vuelta a la democracia.
Sí, y también a mí me ha impactado cuando hay elecciones municipales, que uno siempre le gusta más un vecino. En su pueblo tiene un vecino, una vecina que le gusta más para gobernar, que aún ahí bajó mucho el porcentaje de votantes, con lo cual es importante el tema de que todos vayan a votar, más allá de quien elija.
Daniel Arroyo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias y buenos días.
Era Daniel Arroyo, justamente él en este momento es legislador por la provincia de Buenos Aires, pero fue ministro de Desarrollo Social, politólogo, académico, docente, digamos, tratando justamente de argumentar, de explicar los cómo y por qué es necesario no solamente ir a votar este domingo, sino además también repensar un nuevo pacto social.
A propósito de esto que decía Arroyo, y que también hablamos con Raúl Godoy recién sobre la participación, mirá lo que pasó en Chubut. Jorge Zeitune, de Alianza Arriba Chubut, que es el PJ chubutense, lleva 24 años como intendente de la localidad de Teca. ¿Sí? Ayer obtuvo el... Bueno, en la elección, no ayer. En la elección obtuvo el 46,58% de los votos.
Sí.
Contra el 53,42% de los nulos blancos impugnados y recurridos. Era, digo yo, el único candidato también para la intendencia, ¿sí? O sea, el único candidato, 24 años en la localidad, 46%. Menos o más porcentaje los votos nulos, blancos, digo, la importancia.
Yo me quedo pensando en digamos, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Es definitivo, claro. Es demostrar que efectivamente el orden de las cosas no convence, pero todavía se está fraguando, se está tratando de ver para dónde o por dónde. Y es una situación también generalizada, no solamente esta particularidad de Chubut muestra que aún teniendo un solo candidato puedes estar en desacuerdo.
Totalmente, claro.
Y vos decís, pero es esto o nada, y prefieren nada. Y ahí es, digamos, es otra campaña, otro salir a convencer y sobre todo otra forma de gestionar.